para mí, en el 99% de los casos se adaptan, pero la diferencia puede estar en qué tan bien se llevan, qué tan bien se toleran, o sea, se adaptan. Es muy raro que se terminen matando o que se lastimen en serio.
Pero también es la expectativa del humano que está detrás, claro. Que eso es lo que también juegan contra.
¿Querés que sean amigos?
No, amigos las pelotas, perdón. Pero hay gente que te dice, quiero que duerman juntos, que se chupen, que se abracen. O sea, eso pasa en Pinterest o pasa en las películas, pero en la vida real no pasa. Bienvenides, esto es Un gato me salvó la vida, un podcast sobre rescate, activismo y adopción animal. Queremos ser el puente entre el abandono y una vida feliz para los millones de animales que todavía están en la calle.
Hola, ¿cómo va? Soy Vic de Hacé Feliz a un Gato.
Hola, yo soy Kai de Bicho Feliz y con Vicky estamos haciendo un nuevo episodio de Un gato me salvó la vida.
Sí, es el episodio 7 y para mí es el episodio de la consulta más frecuente que tenemos, o sea, que tenemos por los grupos, creo yo, y en lo personal también. Muchísimas amigas, amigos, me preguntan siempre por este tema. Bueno, la mina era famosa, no, pero digo, es el tema más recurrente.
Hola, tengo un tema recurrente, la voy a llamar a Vicky para ver.
0800.
Sí, más que nada cuando nos escriben para adoptar un segundo gato. Y es este tema de cómo socializo el segundo gato. O sea, yo ya tengo un gato con el cual me llevo de 10 y lo voy a llevar para que conviva otro gato.
Claro, y a veces para mí el error es que cuando te consultan ya adoptaron al segundo y están en el medio de la crisis, los bufidos y el estrés de no se llevan bien. Y ahí empieza la pregunta de esto no va para ningún lado, nunca se van a llevar bien. Entonces, yendo un poco para atrás, si vas a adoptar o incluso si vas a transitar a un gato, bueno, ¿de qué manera sobrevivir a esa convivencia sin perder la salud mental en el intento?
Sí, no solamente la tuya, porque el gato, aparte, una vez que se presenta mal, tenés que arrancar de cero otra vez como para que se
claro.
para que esté bueno desde el comienzo. Siempre esto lo relaciono con cuando me dicen, no, bueno, pero se lleva mal. Y sí, a ver, si yo estoy viviendo en mi casa y viene una persona de afuera que no conozco y se instala en la misma habitación, en la misma cama donde duermo yo.
Se te prende la tele.
Claro, y el tipo está ahí y sí, o sea, no lo voy a estar pasando bien. Aparte, los gatos son territoriales y yo también soy territorial, es mi casa.
Sí, y creo que además los gatos no son gregarios por naturaleza. Viste que en estado natural, ponele, o cuando los ves en la calle, no suelen estar de a dos o más. En general es un gato solo.
Bueno.
Tal vez los perros sí andan como en grupo, viste, en jauría, sí.
Pero en el botánico también pasaba eso, de que la gente tiraba al gato en el botánico, lo abandonaba, pensando que como había otros gatitos, iba a ser feliz, como tipo en el jardín de infantes, claro. Y no es así, porque los gatos viven también. De hecho, estaban por zonas. En el botánico conviven en zonas y esa convivencia ha llevado mucho tiempo. No es que tipo nacieron ahí como las plantas y convivieron todo el tiempo.
Sí, y además los gatos tienen un sentido súper estimulado, que es el del olfato, que nosotros en general desvalorizamos en nuestra vida cotidiana, pero para los gatos los olores son todo. Entonces, en el momento que entró el gato nuevo a la casa, ya el anfitrión sabe que hay algo nuevo y ya solo el olor del gato es un montonazo de información y, por supuesto, de disconforto. O sea, que uno decimos, pero pará, ¿cómo? Si ni se vieron y ya está re incómodo, lo noto que está bufando o que se fue a esconder. Bueno, porque el olor ya es un montonazo de información para ellos.
Bueno, a nosotros también nos pasó, a mí también me pasó, porque no es que con esto aprendimos a los golpes, a los arañazos, porque tampoco sabíamos qué hacer en su momento cuando... Yo, por ejemplo, cuando adopté mi segunda gata del botánico, yo tenía ya una gata adulta grande, que es Jackie, y sumé a Venus, que, bueno, ya las nombré, bueno, Jackie fue una que me dieron en adopción, diciendo que tenía, que era chiquitita, tenía 3 meses, en realidad estaba desnutridísima.
No difames a los grupos.
No voy a decir qué grupo del botánico. Pero, y solamente comía pollo hervido, yo estaba pasando al vegetariano, siendo vegetariana, digo, y era como tipo, che, yo no cocino para mí, menos carne, como complicado, pero ella solo comía pollo, y cuando le di de comer me di cuenta que era mucho más grande de 3 meses, y la llevé al vete y era como, tenía 5 años, en ese momento era como, wow, me llevó una sorpresa. Pero yo la tenía ya aquí y la adopté después a Venus, que también era una hembra, que Venus es la que hablamos en un capítulo, la que tenía el aceite de pino, que pensé...
Ah, cierto, cierto. Pero
bueno. Y no sabía, nadie me había dicho, tipo, che, se pueden llevar mal. Tampoco lo pensé en su momento. Yo pensé que, tipo, claro. Ay, va a encontrar otro gatito y va a jugar. Era como re ilusa.
Es que la verdad es que toda esta ciencia de gatos, entre comillas, que tratamos de como de divulgar, para mí es re reciente, porque lo mismo, cuando empecé en el grupo del botánico, socializar los gatos está bien, sí, había algunos tips, algunos trucos, pero no estaba, digamos, tan desarrollado esto de que realmente tenés que seguir un proceso, tomarte tu tiempo, seguir pasos. Es como reciente, con lo cual nosotras también aprendimos sobre la marcha y, por supuesto, nos equivocamos un montón. Y yo ahora, si alguien me pregunta, le puedo dar la información que fui reuniendo con mis experiencias. Pero la realidad es que nadie nace sabiendo sobre este tema y probablemente te equivoques, ojalá que no, pero probablemente te equivoques y vayas como perfeccionando el método con el tiempo. Y de hecho ahora algunos grupos, por ejemplo el botánico, tiene un documento que le pasamos a las personas cuando para tener esos tips de socialización y no entrar en pánico, porque siempre que alguien te escribe está en una situación de estrés.
No, tal cual. Sí, bueno, sí. Pará, te cuento lo de Jackie Venus, y cuando yo la llevé a Venus, que la asumé, la llevé en la transportadora y Jackie estaba tirada en la cama y me dijeron, tipo, es muy probable que como son dos gatas adultas, no se lleven bien, no sé qué. Y le abrí la transportadora y Venus se subió a la cama y se tiró cual reina. Y Jackie la miraba como diciendo, ¿qué onda? Y se quedaron ahí y no hicieron nada. Y yo dije, pero che, se van a llevar mal, no sé, puede pasar cualquier cosa.
Ah, mirá.
Sin embargo, se llevaron bien, pero después me di cuenta, sí, pero fue como mucha suerte que tuve, porque
claro,
en 10 años de transitar y de estar rescatando animales, eso no me pasó nunca más. O sea, fue algo que fue una sola vez en mi vida y fue mucha suerte. Aparte vivíamos en dos ambientes, era chico, era complicado. Pero me di cuenta que eso no pasa y lo que está bueno es hacerlo también paulatinamente. Tener paciencia, porque así como pasó bien, también tuve muchos casos de no éxito donde no la pasé muy bien, ni yo ni el gato. Entonces empezamos a ver esta necesidad de decir, bueno, pará, hay que armar un protocolo porque no nos pasa. Si nos pasa a nosotros, les pasa a cualquier ser humano que también está en la misma. Y también la vorágine de rescatar y de querer ayudar también es tipo, bueno, listo, ya está. Tengo, transito un gato y ya fue, lo suelto con los otros y que sea lo que sea.
Total, esa es la clásica, ¿viste? De bueno, resuelven los problemas entre ellos. Y la realidad es que no es la misma dinámica que podemos tener los humanos y que a su vez no vas a poder imponer vos el tiempo. Nosotros tendemos a decir, bueno, que pase todo rápido. Los humanos siempre estamos como acelerados, ansiosos, y los gatos tienen tiempos muy graduales. Entonces, si lo acelerás, digamos, yo cuando me preguntan esto siempre digo, como regla general, para mí suele terminar en éxito. Es muy raro que termine en una masacre, en una batalla campal, pero sí hay graduaciones de cómo se van a llevar y, sobre todo, si vos haces el proceso correctamente, te va a llevar más tiempo, pero probablemente el resultado sea más satisfactorio para todos, porque si no, también te puede pasar que tenés gatos que conviven, pero que se cruzan por el pasillo y se odian, y eso años después de que se conocen. Así que me parece que es importante seguir los tiempos y no forzarlo.
Andar siempre acompañado de gente que tiene experiencia, que conoce, pedir ayuda siempre, y antes de que esto caiga en crisis. O sea, porque cuando ya estás en crisis, entiendo que ya la situación te desbordó y ya no quieres hacer nada. No, antes de adoptar, antes de transitar, pedir ayuda.
A mí me pasó cuando adopté a Katrina, que ahora es la gobernadora de la casa, la famosa Katrina. Yo tenía un gato que había adoptado de la calle con 4 años. O sea, 4 años tenía el gato de haber vivido en la calle y era como bastante salvaje. Entonces, cuando la traje a Katrina, dije, uy, esto, pánico, porque este gato que era enorme con esta mini gatita, digo, peligro de gol. Y apenas pero ahí yo pienso que me equivoqué porque, digo, hice una adaptación muy rápida y, claro, Katrina, como tiene una personalidad que no se come ninguna, entonces al toque ya estaba tipo...
Ya estaba reenterada.
Cero miedo. Él se subió a una silla como para que ella no pudiese alcanzarlo y ella al toque aprendió a saltar a las sillas. Pero claro, ahora que lo veo en retrospectiva, capaz que para el gato residente fue, para Greco, fue tipo, no, o sea, me trajiste lo peor.
Claro, aparte le pusiste Katrina.
Claro, y ella tipo lo más bien, pero claro, también hay que ver esa, o sea, capaz que se llevan, se toleran, pero uno de los dos gatos le está pasando mal te está odiando la situación.
Hay un montón de casos también que si vos no haces una adaptación con tiempo, paciencia, etcétera, el gato reciente empieza a perder pelo, a rascarse, a sacarse el pelo, con muchos problemas, y no está bueno tampoco. Porque en la idea de que vos quieras ayudar a un animal que está en la calle, estás perjudicando a otro tuyo, la convivencia, la paz que había en tu casa no va a ser la misma. O sea, si lo vas a hacer, hácelo bien.
Bueno, consultamos a Ale, que ella es la creadora de la cuenta Rasca y Pica, que ella es especialista en comportamiento felino, tiene, bueno, muchas certificaciones sobre ese tema, y le preguntamos, ¿por dónde empiezo cuando quiero socializar dos gatos? Ya sé que voy a traer otro gato a mi casa, bueno, ¿por dónde arranco?
Ahora escuchemos.
Mi nombre es Alejandra López Irala, soy consultora certificada en comportamiento de felinos, soy la directora de Rasca y Pica y los invito a conocer mi cuenta en Instagram, que es rasca.y.pica. ¿Por dónde empiezo cuando quiero socializar dos gatos? Usualmente empiezo antes de traer al nuevo gato a casa porque hay que reservar un lugar para el nuevo gato lejos de nuestro lugar favorito del residente. Este lugar tiene que tener todos los recursos básicos, que son comedero, bebedero, bandeja sanitaria, un área de descanso, un área donde esconderse, que puede ser la misma transportadora, por ejemplo, donde lo traemos, o algún lugar aparte donde le podamos colocar una mantita.
Lo que dice Ale para mí está genial. Esto de tener un lugar, uno que sea para tu gato reciente, sin dejar de darle pelota a tu gato.
Tal cual.
Y que el nuevo se vaya adaptando a poco a tu casa. Total, para el nuevo todo va a ser nuevo.
Total, sí. A mí me encantó que dijera lo de aislar, porque a veces se pasa por alto y eso decís, bueno, no tengo espacio, pero la realidad es que con un baño alcanza, porque el gato que llega ya tiene un montón de estímulos nuevos. O sea que mejor acotar la cantidad de estímulos que tiene, acotar los lugares de la casa a los que puede acceder y que esté como lo más guarecido posible y que el anfitrión sienta lo menos posible esta invasión. O sea, yo sigo teniendo acceso a casi toda la casa y el intruso está como acotado a un lugar. Para mí eso es la clave. Y además ella también dice este tema de que al aislarlo te evitas un contagio mientras estás haciendo los controles veterinarios, bueno, vas sumando info sobre el gato que llegó y evitas un contagio de una enfermedad o una situación de estrés o peligro simplemente porque dijiste, bueno, esta es mi casa, que estén los dos sueltos. Con un baño alcanza y sobra para que el gato nuevo esté aislado y nadie la pase mal. Y también a vos te da como un poquito de paz de decir, bueno, no tengo que estar lidiando con todo esto en toda la casa.
No, aparte, para mí el baño es clave porque primero, no sé, si ponele bien en la calle, andas a ver qué comió, hace caca, en mal estado, lo que sea, es mucho más fácil de limpiar. Si hace pis fuera de las piedritas, es fácil de limpiar. O sea, en cuanto a limpieza, es lo más higiénico que hay el baño. Para vos, para el gato y para todos. En cuanto a eso, desparasitar, despulgar, el baño es lo mejor porque está aislado.
Sí, incluso si es tránsito, si no lo vas a adoptar, pero lo tenés en tránsito, hay mucha gente que cuando le pedís, o sea, hablas de ser tránsito, te dice, no, pero no tengo espacio en mi casa. Yo todos los tránsitos que hice los hice en el baño de mi departamento de dos ambientes, incluso gatos adultos, o sea que es un re espacio, no para el largo plazo, ¿no? Pero para un poco tiempo, sí, re va.
En el baño yo, por ejemplo, cuando socializo, es un lugar en el cual el gato se empieza a adueñar del baño de a poco, se empieza a hacer parte, a decir, bueno, listo, estoy bajo resguardo, acá me dan comida, me dan bebida, estoy bien. No tengo que sufrir el calor, el frío, la lluvia.
Después no quieres salir más.
Claro, estaban en un palacio.
Lo que sí, a tener en cuenta algo que me pasó a mí cuando transitaba.
No, tapar, sí, tapar, tal cual. Ya te leí la mente.
Ya empiezan a salir las miserias porque dijimos que teníamos errores y sí, una de las primeras veces que traje, me ha pasado varias veces esto. La primera vez había traído una gata que era como muy feral, o sea, cuando decimos feral, estamos hablando de un gato como que nunca socializó y que está como súper asustado. Entonces, en el baño yo decía, bueno, está todo cerrado, no tiene lugar a donde irse y al rato voy a verla y se había metido, lo que me costó encontrarla aparte, se había metido en la columna del lavatorio, o sea, la base del lavatorio ya había entrado, no sé cómo, porque el agujero era re chiquito y quedó ahí paradita. Entonces tuvimos que desarmar el lavatorio. Yo entré en un pánico, dije, se va a morir de hambre acá.
Aparte de esas crisis.
Y después me pasó. Esas crisis son tremendas y aparte yo ya flasheando cualquiera, y con el último tránsito que tuve, ese acceso ya no estaba, pero se metió por un agujerito que tiene el bidet atrás, que también me pareció increíble.
Es como una S que hace aparte, o sea que tu mano no entra por ahí, o sea, su anatomía, claro, en la anatomía del gato sí, y vos decís, wow.
Así que sí, chequear eso, porque claro, el gato que viene afuera probablemente se asuste, y ellos siempre buscan refugio. Esto es importante porque Ale decía lo de meter una transportadora dentro del lugar donde va a estar aislado, para que pueda guarecerse ahí, refugiarse y sentirse como contenido. Los gatos siempre van a buscar el refugio en vez del espacio al aire libre. Entonces,
transportadora, cajas, cualquier cosa que esté tapada donde ellos vean como oscuridad y que se sientan como si fuese la capa invisible de Harry Potter, que ellos se sientan invisibles estando ahí. Es buenísimo eso. Y también esto de no tosigarlo, o sea, darle el tiempo. O sea, no es que tipo, llegó un gatito y tipo, ¡ay, gatito, gatito! No, no, el gato necesita paz, necesita empezar como a adaptarse a los ruidos, a los olores de esa casa, de a poquito. Yo me acuerdo que...
Una que podés...
Socializando, sí. Yo en el baño también socializo. Lo que hago es, me siento, por ejemplo, y tengo que estudiar o tengo que leer algo, y me siento a leerle, le empiezo a hablar. Está bueno también que me escuche, no sé si canto en la ducha, que me escuche cantar, o sea, cosas así. Pero
se empieza a acostumbrar a las locuras.
Claro.
No, y además, no necesariamente involucrando contacto, como que de pronto estar ahí sentado cerca o a una distancia prudencial, pero sin necesidad de tocarlo, ¿viste? Porque el gato es como, bueno, a ver, me voy acostumbrando a tu olor, a tu presencia, a tus movimientos, pero no estés encima mío, ¿viste? Son muy distintos en ese sentido de los perros, que tal vez al toque quiero mimos.
Depende también qué perro, en eso también hay que tener cuidado, porque también los perros también cuando se asustan tal vez tiran un tarascón, y el gato también te va a tirar un manotazo y te va a decir, porque el gato se siente presa con miedo, no es que tipo te ataca de agresivo que es porque sí.
Sí, sí, marca una distancia, onda, hasta acá está bien.
Pensá que lo estás sacando de un lugar que conocía, lo estás llevando a otro que no conoce, olores distintos, un ambiente distinto, personas distintas, alguien que donde no puede escaparse.
Claro, y la intuición de que además hay otro gato, otro o otros gatos acá que ellos también lo perciben, ¿no? Entonces, obviamente...
Se piensan, aparte, que vos les vas a hacer algún daño, se creen presa, entonces... Lo que se están haciendo es defenderse por el miedo que tienen.
Pero bueno, una vez que lo aislaste, lo siguiente es empezar a pensar en la socialización, que como dijimos, va a llevar semanas probablemente, o sea, no te apures. Pero bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir y los errores a no cometer en esta nueva etapa?
A ver, escuchemos, Ale.
Podemos decir que son 4 pasos. Antes de que llegue a casa, en casa iniciando intercambio de olores, las reuniones controladas y por último la introducción final. Para mí siempre la clave es la paciencia, no hay otra clave más importante que esta, se lo digo a todos desde el minuto cero, y no acelerar el proceso, porque el ritmo usualmente siempre lo marca el animal, lo marca el gato, y de acuerdo a lo que él nos esté mostrando constantemente su lenguaje corporal, es lo que nos va a dar la pauta si podemos avanzar o todavía hay que esperar un poquitito más. ¿Cuáles son los errores típicos en la socialización? Uno de los más comunes es apurar las introducciones o incluso dejar que los gatos resuelvan las cosas por su cuenta. Y esa es una muy mala idea. Estos gatos no solo podrían nunca llevarse bien, sino que pueden iniciar una pelea que termine en lesiones humanas y gatunas. O sea que es algo que no es nada lindo. Otra es, por ejemplo, no estar preparado, traer al nuevo a casa y no tener lo básico que necesitamos a nuestro alcance. O... algo muy importante, no pasar por el control veterinario, algo que nos garantiza la salud de que el nuevo esté bien y al residente no le suceda nada.
Bueno, a mí me copa de lo que ella dice respecto de los errores, esto de no dejar a los dos gatos juntos porque para mí lo van a resolver entre ellos, en algún momento se van a llevar bien. La verdad es que no, que inclusive si esos dos gatos resuelven una convivencia, pero probablemente ese vínculo ya esté marcado por cierta agresividad, ¿no? Como que se conocieron en un contexto forzado y entonces siempre que se crucen, claro, siempre van a estar a las piñas o no tolerándose, no está bueno hacer eso.
No, por eso es clave la buena presentación. O sea, hacerlo paulatino. ¿Por qué? Porque eso va a marcar también el comienzo de una relación, de una convivencia, ¿qué tiene más chances de ser exitosa a que no?
Claro, ella habla de esto de los pasos, ¿no? Como, bueno, primero aislarlos. Después, para mí lo que viene, igual esto no es ciencia aeronáutica, o sea, va dependiendo, pero hay distintas estrategias. Por ejemplo, podés Una que es buena es pasarle una toalla o un trapo seco, no tiene que estar mojado, por el costadito del cuello al gato anfitrión y después dejarlo cerca del nuevo y viceversa, como para que se empiecen a acostumbrar a los olores, esa es una. O sea, técnicas que puedes hacer sin que los gatos se vean, ¿no? O sea, esto es solo para que se acostumbren al olor. Esa es una. ¿Qué otra se te ocurre para esa etapa de aislamiento?
No, primer intercambio de olores, puerta por medio, que no se vean. Que se escuchen, pero que no se vean.
Sí, después si tenés tipo un ventanal donde se puedan ver, pero no tener contacto, más adelante va. Siempre la pauta te la van a ir marcando ellos. Si vos ves que la situación se fue al demonio, o sea, que están re incómodos, listo, separados y volvemos a foja cero, sí, al rato o a los días. O sea, no es que todos los días...
Es paciencia, o sea, pero es paciencia elevada a la 15ª potencia. Es horas hombre sentada en el piso. O sea, hay gatos, también depende de cada gato. Hay gatos que no necesitan socializar, que no les importa nada, que vienen, que se creen, tipo, ah, listo, ¿cómo estás? Que son pocos, pero hay muchos que están muy asustados, que la pasaron mal, que tal vez pasaron por maltrato, una persona que tal vez los lastimó. Entonces tienen que empezar a volver a confiar en las personas. Y eso es un proceso que lleva mucho tiempo. Yo he tenido un gato, por ejemplo, para socializando 2 años y después conseguí un hogar, o sea... Pero es tiempo, o sea, no es una pavada que tipo, ah, bueno, listo, en 2 semanas no tiene tiempo.
Lo resuelvo. Sí, no te dejes superar por la situación, o sea, porque lo primero que te pasa es que te estresás porque decís esto no va a funcionar bien. Al principio los ánimos están pésimos, están todos estresados, inclusive vos. Entonces, no te dejes superar por la situación, estás haciendo un bien al adoptar otro gato, no dejan de ser gatos, con lo cual hay una parte en que no puedes controlar y que también, bueno, no puede ganar tu ánimo este momento de convivencia o de preconvivencia.
Es muy largo tu mantra.
Mucha paciencia para una bandera. No, pero básicamente no estresarte vos.
Porque se lo transmitís,
los gatos están estresados.
Se lo transmitís.
Claro, y aparte... vos tenés que ser la persona que lleve la paz a la situación. Entonces, tomalo con calma. Si ves que la situación te sobrepasa, bueno, bancamos, pausa y volvemos después en otro momento que todos tengamos ganas a probar de nuevo lo de la puerta o lo del ventanal.
Y eso también es que vos te hagas tiempo en el día para hacerlo y que no lo hagas a las corridas, porque eso también es clave. Si vos, por ejemplo, decís, bueno, listo, los quiero hacer unir, tipo, no se los puedo unir, se pelearon, listo, ya, no. Tranquilo, paciencia.
Que esa es una buena, también algo a tener en cuenta. Vos decís, quiero adoptar un gatito nuevo. Bueno, tenés el tiempo para dedicar a la socialización, porque si vas a hacerlo a las apuras o no vas a tener tiempo, probablemente termines más estresado de lo que estabas. No es que decís, no, traigo un gatito para que mi gato se entretenga, los dejo y chao, me voy. No, la realidad es que vas a tener que dedicarte bastante al principio. Entonces, tenés ese tiempo, considéralo antes de adoptar.
Sí, tal vez es menos el tiempo que te lleve de lo que estás pensando y eso sería un golazo, sería un beneficio. Pero siempre pensá que va a ser mucho tiempo. O sea, siempre pensá en que vas a necesitar tiempo para socializar, para estar con los dos. Y tampoco, por ejemplo, algo que es clave, que es no sobrecargues a tu gato reciente, digamos.
Total.
Porque decís, tipo, ay, pobrecito, o al nuevo tampoco. No sobrecargues ninguno. La situación para vos va a ser la misma. Tenés un gato en el baño y tenés a tu gato corriendo por toda la casa o estando. Pero no sobrecargues ninguno de los dos, porque si tu gato la está pasando mal, por ejemplo, sabe que tiene un estímulo, un olor de un gato nuevo, si vos lo sobrecargas de, no sé, de excitación, de mimos y eso, va a pensar que está bien que gruña debajo de la puerta.
Sí, aunque yo sí lo que haría es no dedicarle toda la atención al nuevo, ¿no? Sino que el anfitrión tenga su rutina lo más normal posible.
Exacto, de no sacar rutina. Los gatos son de rutina, eso vos misma lo dijiste, tal cual.
Total.
Para antes de ingresar a un nuevo gato a tu casa, siempre llevarlo al vete.
Ah, total.
Primero para descartar cosas físicas, porque tal vez decís, bueno, es un tema de comportamiento, decís, no, tal vez el gato necesita primero descartar que tenga algo físico, por lo menos un control clínico de rutina, que te diga, mira, no, está bien, esto está bien, no tiene ningún problema, lo que sea, y después lo hilas.
Otra tarea, otra alternativa para ir socializando es la de el gato nuevo adentro de una transportadora cerrada y el otro gato pudiendo olerlo desde afuera y tal vez hasta verlo. O sea, las alternativas que estamos dando son, no es que las tenés que hacer todas ni todas a la vez, por supuesto, es como la progresión desde que el gato llega aislado hasta el momento en que hay una introducción física en donde están los dos en el mismo espacio y por un tiempo acotado. Bueno, ¿cómo vamos de, cómo atravesamos ese camino?
Ese proceso,
por supuesto. Sí. Primero nada, después que tengan acceso al olor del otro sin que esté el otro, después que se puedan ver u oler sin tener contacto y así paulatinamente. Y nada, él pensaría, si estás en este proceso, también contactarte con grupos que te puedan pasar algún instructivo de socialización, por ejemplo, como decíamos, el Hace Feliz a un Gato o Bicho Feliz, como para tener la herramienta a mano, viste, y no desesperar.
Bueno, también hay un montón de cuentas, está, bueno, Rasca y Pica, está Comportamiento Felino, Bien Felino, hay muchas personas que se dedican a lo que es el comportamiento felino, puramente a eso.
Claro.
Y está bueno porque en sus páginas tienen un montón de información que podés sacar y podés pedir consulta con ellos. O sea, está buenísimo.
Totalmente.
Siempre estar acompañado, no estás solo. Pasamos nosotros, por más de que tengamos experiencia en esto, hemos pasado por lo mismo y aprendimos de la experiencia.
Totalmente. Vamos a escuchar a Ale, que nos cuenta también cuáles son los escenarios posibles y si hay una situación mejor o peor cuando estás adoptando un gato que viene de la calle, ¿no?
He visto muchísimos escenarios y creo que cada uno es muy puntual. Acá voy a decir algo más general, que creo que lo último que se pierde es la esperanza, pero más allá de eso tenemos que ser conscientes de las señales que nos brinda el animal. Y ahí es donde vamos a saber si realmente está dispuesto a pasar a vivir adentro o no. Es una delgada línea muy fina muchas veces. Y en cuanto a si es más difícil con un gato rescatado, no depende de si es rescatado, depende de las condiciones que estemos dispuestos a afrontar para darle una buena calidad de vida.
Bueno, claramente, como dice Alex, esto es, depende de nosotros. Es lo que venimos hablando de la paciencia, el tiempo, dedicarle nosotros, estar con ganas de hacerlo, tener las ganas de acompañar este proceso de ellos dos, porque es importante que nosotros también tengamos la mente en que esto se puede resolver, en ser positivos y decir, bueno, estoy poniendo lo mejor de mí para que esta relación también, este vínculo que estoy armando con ellos dos, pueda ser lo mejor posible. ¿Por qué? Porque a la larga también va a ser mejor para mí. O sea, ¿quién quiere tener en la casa dos gatos que se llevan mal?
Totalmente. Y terminar naturalizándolo, ¿no? Como decir, bueno, no, sí, ellos siempre se llevaron mal. No, no es una situación normal ni debería ser deseable o aceptable. Y respecto a esto, también a nosotros en el grupo nos pasa bastante que la gente tiende a creer que porque el gato viene de la calle no se va a adaptar a la vida doméstica o no se va a adaptar a otro gato, y la realidad es que no, que depende del gato y también depende mucho de la buena voluntad que nosotros le pongamos a la situación. Si no, como tendés a pensar que el tema lo tienen que resolver ellos, y no, están todos los pasos que vos debés seguir para que la socialización sea positiva, no te cuelgues y además dales el suficiente tiempo.
Tal cual. También que lo comentamos en un episodio anterior, que es esto de que hay gatos que se adaptan y hay gatos que no también, pero porque llevan tal vez mucho tiempo en la calle, porque la pasaron mal, porque tal vez el poco contacto que tuvieron con humanos fue malísimo, o la pasaron mal, o no sé, hubo abuso, maltrato, lo que sea. Entonces les cuesta mucho tiempo más. Yo tenía, por ejemplo, un gato que rescatamos con hecho en la calle, y el gato cada vez que nos veía se hacía caca encima. O sea, físicamente vos podías verlo, yo lo tuve meses y tratando de siempre de la mano de gente, de veterinarios y de personas que conocen de comportamiento, tratando de avanzar con el animal. Y el animal realmente está muy asustado cuando veía un humano. Entonces lo que hicimos fue castrarlo y soltarlo de vuelta al hábitat donde estaba, en el lugar, procurando que tenga comida, que tenga refugio, que tenga todo lo que necesita básico. Pero ese gato no podía estar con nosotros porque la estaba pasando mal y yo no lo estaba ayudando en la situación, queriendo socializarlo.
¿Qué porcentaje dirías vos de gatos que has traído o que conoces en tu experiencia son los que no se socializan? Yo tiraría un 1%.
Sí, pero... te iba a decir 1%. A ver, de todos los casos que yo, por lo general, a mí me gusta esto de socializar gatos porque me gusta que tengan la oportunidad. Son casos difíciles, que llevan mucho tiempo. Difíciles, no sé. En realidad son casos donde tenés que tener paciencia, no difíciles. Que tenés que tener el tiempo y la paciencia. A mí me gustan estos desafíos y me gustan también que el gato tenga una oportunidad porque muchas personas no se lo dan esa oportunidad. Entonces, me gusta eso.
Es muy difícil que, que realmente es muy difícil que el gato que traigas, si es el 1%, es muy difícil que sea justo el que no se adapta. Puede pasar, pero también puede pasar que uno crea que no se va a adaptar porque los primeros indicadores son que bufó, que gruñó.
Sí, no,
que
no, los primeros indicadores van a ser el 100% que bufa, que te...
Claro.
O sea, el 1% va a ser el que no te bufe. O sea,
eso no es referencia, normal. Claro, no es referencia que el gato no se va a adaptar. Y sí, cuando vos traes un gato que sabés que es complicado, que va a tener temas de socialización, le vas a tener que dedicar, tal vez, va a llevar más tiempo y además vas a tener que hacer una dedicación, que tal vez en algún episodio más adelante lo charlemos, una dedicación como mucho más precisa.
Sí.
Claro, y tal vez hacer un seguimiento puntual de todas las estrategias que vas intentando para socializarlo de a poco, mes a mes o semana a semana, porque si no también uno puede decir, no, la verdad que está hace 6 meses en casa y no se socializó nada. Bueno, pero hiciste cosas activas, probaste.
Bueno, yo llevo casi tipo un diario de cada animal, una bitácora, claro, de avances.
Bien.
Pero porque está bueno poder ver que cada caso es un mundo distinto. O sea, no todos los gatos se socializan de la misma manera y avanzan de la misma manera.
Claro,
hay gatos que, por ejemplo, en una semana avanzaron, ponele, ya que el gato me haya hecho contacto visual, ponele, y que no haya puesto los ojos de huevo, para mí ya es un reavance. O que las orejas no las haya movido para como tipo avioncito y que las tenga paradas, está buenísimo. Que la cola los... Son pequeños detalles que vas viendo que son un avance gigante. Y que
claro,
está bueno poder ver esas cosas.
Totalmente, ¿no? Al final del día, cuando lograste socializar uno de esos gatos, es como un mega triunfo. Y creo que también es importante elegir a conciencia cuando adoptás, porque Ale en un momento decía, si no me equivoco de los audios, decía, tal vez vos tenés un gato que está re tranqui, un gato joven adulto, y decís, voy a traer un gato chiquito porque se van a llevar mejor, porque el gato chiquito es bebé. Y la verdad es que viene con una carga de energía que
no,
para el gato
claro,
anfitrión
claro,
es un montón. Entonces, no elijas con la idea de lo que vos querés, te gusta porque vi la foto del bebito y me parece que es la mejor incorporación a mi casa. No, también elegí pensando en tu gato.
Es como que a mi viejo, que tiene 82 años, le meta un nene que empieza a caminar y a deambular por toda la casa y que lo tiene que andar
siguiendo. Me gustan tus analogías siempre con la familia porque son muy gráficas, es verdad, tal cual. O sea, no me traigas toda esta energía, ahora
pero,
no.
Pero ponele, yo lo pongo, está bien, no sé, hay personas que te dicen, bueno, no es lo mismo un gato que una persona. Bueno, pero para mí es más gráfico, es así de gráfico.
Sí, total, total.
Si yo, por ejemplo, hoy estoy en una etapa en la vida en la cual tal vez no quiero ser madre, no quiero tener un nene corriendo por todos lados o yo corriéndolo, viendo qué pasa, controlándolo. Un gatito es lo mismo, porque dicen, ah, es un gatito. No, te trepa por las cortinas, te salta, te tira las cosas.
No, los primeros 6 meses o capaz que hasta el año es una carga de energía que... hay que querer recibirla.
Por eso, que tal vez nosotras que ya tenemos un montón de experiencias decíamos, no, está bien, yo puedo elegir transitar este tipo de gato, este no.
Total.
Y después la gente que viene nueva, que tiene experiencia, también vas aprendiendo de la experiencia y decís, bueno, listo, quiero un gatito,
claro,
listo, toma. Pero ya sé que tengo un plan B por si no querés transitarlo porque ves que es mucha energía. Está bueno
total
pasar por eso también para aprender, pero bueno, nada.
Total, sí.
Tengo la experiencia y la compartimos en decir, bueno, sabés que existen estos casos, sabés que sí, nosotros cuando nos piden un gatito bebé, no van a decir, bueno, ¿cuánto tiempo pasás en tu casa? ¿Tenés ganas de poder jugar con él? Porque necesitan descargar esa energía. ¿Qué pasa?
Claro,
si no
son casos,
cuando... que te rompen el sofá, el sillón y que lo arañan porque no le pusiste
claro,
un rascador. Porque
es
no...
que además, cuando lo ves en Instagram, es una foto del gatito y capaz que le sacaron una foto cuando estaba durmiendo.
Ah, vale. Pero,
el resto de las 24 horas, de las 23 horas...
Estaba colgado en la cortina.
Totalmente.
Pero pasan esas
bueno,
cosas. Yo qué sé, yo he tenido.
Sí, total.
Yo he tenido, no sé, hay cosas que quiero que los gatos no rompan cuando están corriendo y esas cosas y las tengo que guardar bajo llave. Son cosas que
bueno,
pasan.
Bueno, repasando entonces las claves de la socialización para que se lleven esto. Primero, aislar sí o sí.
Bueno, sí.
No es una opción. Sí o sí, el gato que llega tiene que estar aislado, sea en un baño, una habitación, donde pueda y pueda estar cómodo.
Tapando eso las cosas donde se esconda, como el de...
Tal cual, el lavatorio bidet.
O bajo la cama también.
Uno.
Tapar todo. Si lo metes en otro lado, taparle los huecos donde no se pueda esconder y vos darle una caja o una transportadora para que se oculte.
Claro, que sea su refugio.
Sí.
Punto uno, ese punto dos.
Tiempo y paciencia humana.
Total. Total, muchísimo tiempo, muchísima paciencia, no lo fuerces, no te estreses si la situación avanza muy centimétricamente porque los gatos tienen esos tiempos.
Tal cual. Punto tres, bueno, es no forzar la situación, o sea, bancar el ritmo y los tiempos del gato, no los nuestros.
Total.
Cuatro.
Punto cuatro, Para mí, adoptar a conciencia, o sea, saber...
O transitar, adoptar barra transitar, podemos poner acá.
Transitar a conciencia. ¿Qué gato vas a traer y cómo eso va a repercutir en el gato que tenés? No, o sea, pensarlo con dedicación.
Tal cual.
Y para mí, punto 5, que es el que siempre le digo a las personas que me preguntan, no te desesperes. O sea, si al primer día decís, esto es una lo peor que me pasó en la vida, nunca va a ser mejor esta situación, no. La cosa se destraba en menos tiempo de lo que uno cree, pero tal vez más tiempo del que querés. Pero bueno, por eso, no desesperar.
Tal cual. Y esto de siempre hacerlo con conciencia, positivamente, saber que tiene solución, porque todo tiene solución, pero siempre transmitirle al animal paz.
Es un episodio muy zen, mucho mantra, mucho yoga. Le queremos agradecer especialmente a Ale de Rasca y Pica que nos contó todo esto. Síganla porque tiene un montón de info. Y también agradecer a todos los que nos vienen sumando testimonios en cada episodio porque nos dan la bajada informativa que nos termina de mostrar los temas, nada, de enseñar con la experiencia. Así que mil gracias a todos los que se suman.
Tal cual. Aparte de nosotras, tenemos un montón de experiencia en esto y hay un montón de personas que también están comprometidas con el bienestar animal y para que nosotros podamos adaptar, adoptar y transitar de la mejor manera posible. O sea, esto es algo que se está, como dijiste en un momento, que se está conociendo en esta época de lo que es el comportamiento animal. Y el mundo está cambiando, así que está bueno que nosotros tengamos información para poder acompañar este cambio.
Bueno, moraleja la de siempre, el mantra, adopten, no compren, y adopten más de una vez, adopten más gatos, pero siempre socialicen. Bueno, nos estamos escuchando en el próximo EPI.
Nos escuchamos.
Chao.
Chao, un beso a todos.
Esto fue Un gato me salvó la vida. Somos Kai y Vicky, voluntarias y activistas. Seguinos en @bichofeliz y @hacefelizaungato.